Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar con Olmo Calvo. Olmo Calvo es un fotógrafo, fotoperiodista, trabaja en el diario Diagonal, es compañero de Eduardo León y en la tarde del martes día 21, Eduardo León, después de pasar dos noches en comisaría, ha sido puesto en libertad esa misma tarde. Os contamos un poco la historia, o mejor, vamos a pedirle a Olmo que nos la cuente él. Olmo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo sucedió que Eduardo León, compañero tuyo del diario Diagonal, acabara en comisaría y se haya pasado dos días, aunque la gente ya ha leído, conoce, ha escuchado, pero no estaría mal antes de empezar que contáramos qué sucedió realmente para que Eduardo León, fotógrafo, fotoperiodista también como tú, haya acabado en prisión, perdón, en comisaría dos noches.
Bueno, pues la verdad es que todo esto empieza un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? Con un trabajo que empezamos hace unos cuantos meses sobre las redadas a inmigrantes en Madrid. Y bueno, es un trabajo que sobre todo intenta documentar lo que son los controles racistas que se dan en Madrid, bueno, en todo el estado, tanto por parte de la Policía Nacional como por parte de la Policía Municipal, y que, bueno, el ministro del Interior tantas veces ha negado, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo empezó un poquito haciendo este trabajo en las calles de Madrid, sobre todo en el barrio Lavapiés, donde, bueno, empezamos a tomar imágenes para esta historia, y fue cuando empezamos a tener problemas, ¿no?, con la policía, que en ningún momento quería que se sacara fotografías de esto. Primero porque no les interesa, y segundo, pues bueno, la actitud que siempre tiene la policía cuando alguien está intentando fotografiar su trabajo, ¿no? Bueno, su trabajo, sí. Entonces ahí ya empezaron los primeros problemas con amenazas. Siempre que estábamos en la calle haciendo fotos y nos veían alguna vez, en alguna ocasión, lógicamente no, porque no todo el mundo tenía el mismo trato, pero habitualmente sí que sucedía eso, ¿no? Que cuando te veían, pues te intentaban coartar, ¿no?, la libertad de prensa y de poder hacer tu trabajo, y te impedían hacer imágenes, te intentaban borrar la tarjeta, muchas veces te amenazaban. Y a Eduardo concretamente fue antes de verano, bueno, en la primera ocasión, haciendo unas fotos, la Policía Nacional le requisó la tarjeta de memoria, simplemente pues por hacer unas fotos en el metro, en la parada de metro de Lavapiés, de una detención de un inmigrante que tenían tirado en el suelo, esposado con la boca sangrando. Entonces él le hizo unas fotos y pues nada, lo fueron a por él y le quitaron la tarjeta. La segunda ocasión fue también haciendo unas fotos en el metro, lo mismo, de un control discriminatorio que estaba realizando en Legazpi, y bueno, la misma historia, estaba haciendo unas imágenes. Cuando se dieron cuenta, fueron a por él, tuvieron una discusión, dame la cámara, no borra la tarjeta, entonces nos la vas a dar, no te la voy a dar, bueno, pues nos llevamos todo el equipo y vienes con nosotros a comisaría. Eso fueron retenciones, no fueron detenciones, sino retenciones, y bueno, el secuestro del equipo, que en principio, vamos, vulnera la libertad de prensa en todos los sentidos, ¿no?
Ahora hablamos
y la libertad
poco,
de información.
Un poco, hablamos un poco de ese detalle. Sigue contando la historia, todas estas fotografías, estas... captar imágenes que hacéis es para este proyecto que nos has nombrado, Fronteras Invisibles, ¿no? Que es una exposición que pretende visibilizar ¿qué?
Pretende visibilizar pues una cosa muy cotidiana que sucede todos los días en cualquier ciudad, aquí en Madrid quizá más que en otros sitios, que es el tema de los controles y de las redadas, ¿no?
Sí.
Contra las personas migrantes y que, bueno...
Que son retenidas o detenidas o identificadas por su color.
Sí, eso es, sobre todo...
Por su pinta, por su aspecto externo.
Por su aspecto. Además hay una discriminación doble. por un lado está el tema del color de piel y la apariencia física, y por otro está el tema de la apariencia de la posición social, por decirlo de alguna manera. Si es un inmigrante que va bien vestido con un traje y un maletín o algo así, no le van a parar. Si es un inmigrante que va con una gorra y una mochila que viene de trabajar, le van a parar.
Es decir, los pobres sí que son identificados.
Eso es una doble discriminación por el tema de posición social y por tema de racismo, de color de piel y de apariencia física, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleváis en este intento de Fronteras Invisibles, tanto tú, Olmo, como Eduardo? ¿Has dicho más de un año ya?
Pues bueno, por ahí con imágenes sueltas puede que incluso más. Sí. Pero cuando empezamos de verdad un poco a ponernos todos los días con la cámara en las calles y a intentar registrar el mayor número de controles posibles, fue a partir de enero-febrero. De este año.
Y es muy habitual, estas redadas son, digamos, cotidianas, son de vez en cuando, son esporádicas.
Son muy habituales, forma parte del paisaje urbano, ¿no?
Sí.
Es algo que está ya asumido, es algo que forma parte de la cotidianidad y se da en todos lados, en las paradas de metro, en las paradas de autobús, en las plazas. Hay incluso momentos en los que cierran plazas enteras, ¿no? Como en el caso de Tirso de Molina, ponen patrullas, hacen un cerco alrededor de la plaza y empiezan a identificar a todos los inmigrantes que hay dentro. En alguna ocasión ha habido alguna respuesta vecinal, pues los vecinos han estado en contra, se han manifestado, han protestado, entonces la policía ahí ha habido un momento de tensión, al final ha tenido que abandonar el lugar, pero bueno, la semana siguiente ha regresado con los antidisturbios para protegerles. Entonces es una cosa muy, muy, muy normal, y el tema de Fronteras Invisibles surgió un poquito el nombre por eso, ¿no? Porque son fronteras que son invisibles para aquellos que son nacionales o que no tienen problemas por su apariencia física o de posición económica, y que son invisibles para ellos, pero que son fronteras reales para muchísima gente. Y son fronteras invisibles porque aparecen y desaparecen. O sea, en cualquier momento una patrulla se pone en una parada de metro, en la boca del metro, y ahí existe de repente una frontera, ¿no? La cual van a poder pasar unas personas y otras no. Entonces puede durar una hora o unos minutos, dependiendo. Y de repente, cuando ellos han ya conseguido sus objetivos, ¿no?, los famosos cupos, que ellos también siempre han negado, pero que denunció el sindicato de policías, que existen, los cupos de número de inmigrantes que tienen que detener semanalmente, cuando ellos, pues en teoría, pues no llenan sus cupos o están satisfechos pues con el trabajo que han hecho, de repente la frontera desaparece.
Uh-huh. Pero esas redadas, en teoría, según el señor ministro Rubalcaba, eso no existe. Estáis mintiendo cuando contáis esto.
Y claro, lo que pasa es que habría que bajar a las calles y ver la realidad, ¿no? Una cosa, como ya sabemos, es lo que se dice, y otra cosa es lo que sucede en las calles. En teoría también la policía son funcionarios, trabajadores del Estado que están para, ¿no?, hacer cumplir unas leyes, y en teoría también son funcionarios que al servicio de la sociedad, y ya sabemos que muchas veces se extralimitan en sus funciones y más que ayudar perjudican a una gran parte de la población, ¿no?
Uh-huh. Pero dices que el propio sindicato policial llegó a denunciar actividades, esta manera de trabajar, estas identificaciones, estas redes.
La exposición que tenemos consta de 35 fotografías impresas y luego un vídeo, y el empiece del vídeo precisamente es una entrevista al presidente del sindicato de policías, manifestando eso, que ellos lo han denunciado porque ellos precisamente no quieren, mucha gente, no afiliada a ese sindicato o tal, no quiere hacer ese trabajo porque no consideran que sea su trabajo detener a amas de casa y a trabajadores, sino que precisamente eso, están yendo contra, en teoría, lo que deberían de hacer, ¿no?
Bien, vamos por el tiempo que nos queda a concretar algunas cosas. Este trabajo, y ahora tenemos el contexto en el que tanto Eduardo como tú estáis trabajando, estáis haciendo estas fotografías, documentando estas redadas, y antes me contabas una cosa que creo que es importante aclarar. Vuestro trabajo es perfectamente legal, el de ellos raya la ilegalidad, si en algunos casos no es totalmente ilegal, ahora si quieres lo aclaramos, y es totalmente ilegal, además, parece ser, la ley así incluso lo pena y lo castiga, el incautar equipos, no, pero el borrar tarjetas, borrar documentación que un profesional tenga archivados en esas tarjetas, es decir, las imágenes que haya captado, sino es por orden judicial, es decir, la policía no puede borrarte una tarjeta, hayas captado lo que hayas captado. Y por otra parte, en la vía pública y ante actividades públicas, como profesional, y más si te has identificado, puedes documentar todo ello, ¿no? Es vuestro trabajo.
Eso es.
¿Es correcto?
Es completamente como te has dicho. Lo que pasa es que parece ser que muchas veces ellos o no lo saben o no lo quieren saber.
Bueno, pero tú, un policía que está deteniendo a alguien y un fotógrafo lo capta, no tienen por qué decirle nada.
No, es perfectamente legal.
Entonces, ¿cómo se entiende que aparte de detenerte, incautarte los equipos, te puedan pasar dos noches, como ha sucedido dos días en comisaría en esta ocasión a Eduardo?
Claro,
¿cómo te
lo explicas? Este caso, que estaría claro también bien centrarse un poquito en él.
Sí.
El tema fue, bueno, en Casa de Campo existe una historia, ¿no?, que es una feria ecuatoriana que se lleva dando desde hace bastantes, bueno, hace varios años ya, ¿no? Que se da en la estación, alrededor de la estación de Lago, unos campos de fútbol que hay allí. Entonces, es una feria que, bueno, venden comida típica ecuatoriana, incluso cortan el pelo, venden CDs, un poco de todo. Entonces, en este lugar, bueno, es una feria que es ilegal, ¿no? Porque, bueno, no tiene los permisos, etcétera, etcétera. Y sucede que, bueno, durante bastante tiempo siempre ha ido la policía, se ha intentado requisar material, o siempre ha habido algunos pequeños problemas. Pero hace poco, hace unos meses, lo declararon zona protegida y entonces quisieron desalojar directamente por la vía rápida a la gente de allí. La gente, los vendedores que estaban allí, pues bueno, por un lado lo comprendieron y empezaron a juntarse una gran asamblea para conseguir regularizar su situación. Empezaron a entrar en contacto con el ayuntamiento, querían pagar impuestos, conseguir permisos e incluso sacaron el carnet manipulador de alimentos, unas 200 personas, hace unos meses, que lo consiguieron. Y bueno, entonces estaba en este proceso. Hace como, no sé, un mes o unas pocas semanas hubo un gran despliegue policial, incautaron como 3.000 kilos de productos de todo tipo, ¿no? Comida, utensilios de cocina, etcétera, etcétera. Un gran operativo que hicieron para desalojar el lugar. Y luego ya este domingo pasado directamente mandaron como, no sé, decenas y decenas, no sé si alcanzaría el número de 100 policías, sobre todo municipales, había también nacido.
Bien, hemos tenido un problema con la línea telefónica, pero recuperamos otra vez a Olmo Calvo. Recordamos que estamos hablando con él de la puesta en libertad de Eduardo León, de su primera detención, y precisamente estábamos ahora intentábamos relatar cómo se produjeron los hechos. Cuando llega la policía municipal y más tarde piden refuerzos, también llega la policía nacional, querías decir, ¿no, Olmo?
Sí, eso mismo, justo cuando se cortó la línea. Bueno, nada, como iba diciendo, pues, había muchísimos efectivos policiales que estaban, bueno, habían llegado hasta allí pues para desalojar el lugar, ¿no? Unos campos de fútbol, que es donde se suelen poner habitualmente a celebrar estas ferias, ¿no?
Ese sitio, perdona, ¿es un sitio que molesta al resto de ciudadanos o que monta mucho escándalo, es muy molesto para otra ciudadanía, o por qué iba la policía municipal a intentar disolverlos o que se fueran de allí?
Hombre, es un lugar un poco controvertido. No es un sitio donde se moleste a vecinos, porque está justo después de saliendo en la parada del Lago, que bueno, está en plena Casa de Campo. Entonces alrededor lo único que hay es bosque, ¿no? Hay árboles y bueno, el lago con unas cafeterías y tal. Lo único, bueno, es cierto que, bueno, se prolongaban durante toda la tarde y toda la noche y solían ser, pues eso, todos los fines de semana, todos los festivos, y bueno, pues como cualquier feria, pues acababa, pues bueno, se bebía, por ahí se bebía mucho, y el lugar, aunque ellos intentaban mantenerlo limpio, pues yo qué sé, una feria un poco descontrolada, pues había de todo, había gente más responsable que iba allí y se comportaba como si fuese un sitio más formal, entre comillas, pues bueno, pues tenía su puesto, tal cual, estaban los contenedores de basura, iban, tiraban y bueno, hacían su pequeño negocio y ya estaba, ¿no? Y bueno, luego yo qué sé, pues como pasa en todos los sitios cuando hay una feria, pues bueno, en cualquier fiesta de pueblo, en cualquier historia, se ve, ¿no?, lo que sucede después, pues yo qué sé, pues hay botellas por ahí, el suelo rotas, tal y cual. Pero bueno, el lugar, un poquito como comentaba antes, sí, era una feria ilegal, pero que en su momento los comerciantes, bueno, y los vendedores que había allí habían tomado conciencia de ello y estaban intentando dialogar con las administraciones para regularizar su situación, pagar impuestos, intentar poner o que les trasladaran a otro lugar, ¿no? Que en otro lugar donde pudieran celebrarlo. Se habían estado pues con el tema del carnet manipulador de alimentos, entonces bueno, la situación era un poco así. Yo lo que sé también es un poquito que bueno, dentro de las asociaciones de vecinos, ¿no? Pues había también un poquito de todo, ¿no? Había asociaciones de vecinos que apoyaban que bueno, que este mercado o esta feria continuase, pero de una manera un poco más controlada, y otros que decían que bueno, que mejor que se les buscara otro sitio porque bueno, al ser la casa de campo pues tenía un impacto ambiental, ¿no? Que era eso, ¿no? Pues, las cocinas o pues eso, simplemente pues todos los contenedores de basura que podía haber y la música pues en un entorno pues despejado, sin nada urbano, pues sí que era un poco de impacto. Pero vamos, en ninguna, yo creo que defendía el uso de la policía de esa manera para llegar a una solución, ¿no? Sino que yo creo que estaba encaminada, porque bueno, estaba encaminada por parte por lo menos de los vendedores que habían intentado un acercamiento con las administraciones.
Y en ese momento es cuando llega la policía e intenta desalojar o empieza a incautar alimentos o de los vendedores pasa.
Habitualmente la policía siempre cuando llegaba lo que hacía era acercarse, la gente ya cuando veía los techos acercarse se alejaban un poquito y llegaban y bueno, directamente pues esto daba una patada a las cosas, las tiraban por el suelo, tal y cual. Eso en otras ocasiones, en este en concreto no lo tengo tan claro, pero bueno, en otras en las que he sido yo testigo sí que era un poquito la forma de actuar. Agarraban pues eso, todo, lo tiraban por los suelos para que no se pudiera usar más, etcétera. Entonces bueno, el caso es que por los testimonios recogidos un poquito la historia fue que la cosa empezó como un desalojo más o menos pacífico, por decirlo de alguna manera, pero la policía tenía mucha prisa en que la gente se fuese, entonces empezaron los empujones y claro, unos empujones de la policía y llevaron a otros por parte de la gente que había allí, entonces empezaron los roces, empezó a crecer un poquito la bola hasta que se convirtió aquello en una batalla campal y entonces bueno, la gente que había allí empezó a tirar piedras, botellas y la policía pues a cargar, ¿no? Con el resultado de que creo, bueno, un policía pues se le abrió la cabeza, ¿no? De un botellazo y había, creo que eran cuatro policías heridos. Y bueno, luego también por supuesto había muchísimos comerciantes, bueno, vendedores heridos también.
Y en ese momento es cuando llega Eduardo, porque Eduardo León, a tu compañero, lo llaman, ¿no? Le avisan, oye, está pasando esto.
Sí, a nosotros nos llamó bueno, una persona que estaba por allí contándonos la situación, porque sabía que era una cosa importante de cubrir y tenía nuestro contacto. Y que nosotros solemos tratar el tema de migración, etcétera. Entonces nos llamó, yo no podía ir, Eduardo sí, y entonces fue para allá. Él llegó realmente cuando ya la cosa había acabado, todo lo que es el enfrentamiento había terminado, y cuando, por decirlo de alguna manera, estaba la cosa más tranquila. La policía había enconado un poco, la gente había también huido hacia fuera de la cancha de fútbol, estaba metida más por la zona de árboles, etcétera, y había hecho un cordón policial muy largo para controlar la zona, y entonces Eduardo fue cuando llegó en esa situación. Y entonces, bueno, por sus palabras, eso bueno ya lo podrá contar él mejor, ¿no?, en persona. Pero bueno, cuando llegó simplemente sacó la cámara con la intención de hacer fotos. Y entonces bueno, como estaban los ambientes muy tensos, directamente cuando sacó la cámara se fueron donde él, me dijeron no, aquí no se puede hacer fotos, tal y cual, y entonces uno, parece ser que un policía le reconoció de tomar fotografías en Lavapiés con el trabajo de redadas,
sí.
O fronteras invisibles,
sí.
Entonces ahí la cosa se complicó, además estaba cubriendo lo que sucedía con su compañera, que es redactora, y ella es ecuatoriana también,
sí.
Y entonces la policía, cuando le requirió la documentación a Eduardo, la tenía ella, se la fue a entregar, entonces ya ahí empezaron un poco, bueno, los malos modos, a ella parece ser que la empujaron, la agarraron del brazo violentamente, dijeron, bueno, ya has entregado la documentación, ahora vete, y la empujaron, entonces ahí en un momento pues el Eduardo pues dijo, ¿qué hacéis? No la golpeéis o no la empujéis, y en un momento dado pues se echaron un poco encima suyo, y ahí pues nada, ya le detuvieron, le esposaron, le quitaron el calzado, le quitaron el equipo, que lo dejaron todo en el suelo, y se lo llevaron esposado y descalzo.
¿Y descalzo por qué?
Y supongo que una manera de humillarle. Uh-huh. Supongo que una manera de humillarle porque no le dejaron calzarse siquiera.
Y bueno, ahora mismo está en libertad, pero ¿habéis podido hablar con él? ¿Cómo ha pasado estos días? ¿Cómo ha pasado estos días en la comisaría? ¿Y por qué dos días?
Hombre, en principio, como está detenido con una acusación de la policía en firme. Sí. Te pueden tener detenido hasta 72 horas sí. en una comisaría. Entonces, bueno, le pueden haber tenido incluso un día más. Han sido dos, pueden haber sido tres. Pero bueno, él lo que ha contado, pues que bueno, dentro de la comisaría, dentro de los calabozos, pues estaba el ambiente bastante tenso. Le conocían ya por el tema de las fotos de la exposición de Fronteras Invisibles.
Sí.
Y parece ser que tuvo más de un episodio de palabras mayores, incluso amenazas. Pero eso es mejor que lo cuente él en persona, exactamente sí. con las palabras que le dijeron, porque uh-huh. a mí me lo ha dicho, pero bueno, eso es mejor que para que sea más exacto, ¿no? Y sí. pueda decir todo concretamente cómo sucedió, que lo diga él uh-huh. y no que yo lo reproduzca.
Uh-huh. Una pregunta que se hace la gente. Eduardo es profesional.
Sí,
es decir, cuando él se presenta allí, es decir, vengo a hacer fotos, aunque cualquier individuo o cualquier persona en un lugar público puede hacer fotos,
claro.
pero un profesional de los medios de comunicación, del Diagonal en este caso, puede hacer fotos sin ningún problema. Porque, claro, nos imaginamos esto con un fotógrafo o un periodista de otro medio de comunicación que no fuera Diagonal. ¿Sería posible lo mismo?
Pues yo tengo mis dudas. Realmente, bueno... primero un poco lo que tú decías, ¿no? Que una cosa pública como esta, cualquiera puede hacer fotos, no hace
sí,
falta
sí.
que uno trabaje como periodista, ni mucho menos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, dentro de la historia, pues sí, Eduardo es profesional, trabaja para Diagonal, pero también para Latino y publica en medios internacionales también ahí, bueno, en Ecuador.
Sí.
Exactamente en El Telégrafo.
Sí.
Y bueno, esto que dices sí puede llegar a ser que quizá con otros fotógrafos pertenecientes a medios quizá más grandes, ¿no? y con mayor respaldo, pues no hubieran sufrido esto.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿habéis echado de menos o ha sido suficiente? Porque sabemos que ha habido una concentración de solidaridad alrededor de 30 personas, decís se dice en Diagonal y en otros medios que hemos podido consultar,
sí.
Solidaridad con cuando estaba detenido en la comisaría. ¿Esto es suficiente? ¿Alguna asociación de prensa de Madrid, de profesionales, se ha dado la cara, ha dicho algo o habéis lo echado en falta?
Pues... bueno, antes de nada quería puntualizar un poquito lo de antes, que se me quedó una cosa,
sí.
que era el tema de que también no suele ser tan habitual el hacer fotos fuera de... Bueno, en este caso era una historia, había más fotógrafos realmente, ¿no?, en Casa de Campo. Pero hacer fotos fuera de lo que es la agenda oficial de noticias de cada día no suele ser tan normal, ¿no?
Explica un poquito más eso de la agenda oficial de cada día.
Claro.
¿Qué quiere decir eso?
Habitualmente hay unos actos diarios, ¿no?, que suelen ser los que convocan a través de agencias, que son convocatorias oficiales, ruedas de prensa, actos políticos, manifestaciones convocadas, legalizadas, que tienen como el permiso, por decirlo de alguna manera, que la gente vaya a hacer fotos a esos lugares y se sabe, ¿no? O sea, van a ir fotógrafos pues, de periódicos, agencias, etcétera. Pero si tú estás tratando un tema un poco de investigación, un tema un poco libre, y te sales de esos actos, ¿no?, que en principio se esperan donde van a ir los fotógrafos, como que ya estás estás haciendo algo medio anormal, ¿no? Sí. Algo anormal, y si tienes una cámara en la mano fuera de un contexto así, pues mínimo ya te miran. Y ya si es en alguna historia que tenga que ver con algo que está sucediendo, pues alguna historia con la policía o cualquier historia, ya directamente van a donde ti y bueno, pues pueden pasar muchas cosas. Pero claro, es un poco la historia, ¿no? Que también nos estamos acostumbrando un poquito a seguir pues como unas pautas concretas, y solamente se pueden hacer fotos en los lugares como pactados. Sí, por ejemplo, hay un político que va a dar una rueda de prensa y se va a esa rueda de prensa y se hacen esas fotos, pero no antes ni después, en el momento, ¿no? Entonces, un poquito cuando estás haciendo un trabajo de investigación, que tienes la cámara en todo momento y en todo lugar, estás considerado como una amenaza, ¿no?
Sí, sí, incómodo, vamos, como mínimo incómodo.
Como mínimo incómodo.
Y si encima es de temas que, como la inmigración o otros tipos de, que puede haber, de casos de represión o de atentado a las libertades, pasar de incómodo a peligroso y a...
Claro, y sobre todo cuando afecta, bueno, cuando afecta a funcionarios del Estado, que en teoría hacen cosas que se supone que no hacen.
Porque entonces, claro, recordamos que estamos hablando de algo que oficialmente no existe, ¿no? Según el señor ministro, lo volvemos a repetir, ¿no?
Eso es. Y entonces, bueno, retomando un poquito lo que habías comentado del apoyo.
Sí, sí.
Dentro de lo que son los compañeros de fotógrafos, pues ha habido un apoyo masivo. En la concentración hubo representantes pues de todos los medios y de todas las agencias internacionales, de Reuters, AFP, AP, EFE, El Mundo, El País, Público, Periodismo Humano. Y bueno, Diagonal, por supuesto, también estábamos allí. Y por ese aspecto, la verdad es que ha habido un gran apoyo, pero sí que es cierto que luego a nivel de sacarlo en medios de comunicación de mayor alcance, hemos notado que no ha interesado para nada en la mayoría de los casos, y luego las asociaciones de prensa tampoco han hecho nada.
No se ha pronunciado ninguno, ni colegio de periodistas, si es que hay, o asociación de la prensa. El señor Urbaneja no ha dicho nada.
No han dicho nada y no se han manifestado, no han llamado para preguntar. Y bueno, la información la tenían porque ha sido pública y accesible, y el contacto también. Entonces, porque todos los compañeros que han venido están en asociaciones, y las cúpulas se enteran de lo que sucede, pero bueno, no les interesa cubrirlo porque es un tema incómodo también. Aparte de lo que hablábamos, como uno no pertenece a un gran medio, pues como que hay más reservas. Hace poco parece ser que en Cataluña, no sé si fue en Tarragona exactamente, bueno, un fotógrafo colaborador del País hizo unas fotografías a unos policías municipales que estaban de servicio y tenían el coche aparcado, mal aparcado, creo que estaban dentro de un bar tomando cervezas y hablando con las camareras, y el fotógrafo les hizo fotos. Entonces, bueno, parece ser que el camarero pues avisó a los policías, rápidamente salieron y detuvieron al fotógrafo.
Sí.
Y le hicieron pasar alto en comisaría y le quitaron la cámara. Al día siguiente lo publicó El País. Sí. Y bueno, después de que había salido incluso representantes municipales defendiendo la actuación policial, a los dos días ya había recuperado la cámara y ya no sucedía nada con él, ¿no? Esto también te da un poquito la idea de, bueno, era un colaborador del País, sucedió esto, hizo fotos a unos policías que estaban bebiendo en horas de trabajo y alternando ahí, ¿no? En un bar, según la noticia que publicó El País. Y bueno, pues le detuvieron, pasó la noche en comisaría, pero rápidamente después de que sacaran la noticia El País, le devolvieron la cámara. Mi compañero todavía tiene la cámara retenida después de que el juzgado desestimara la acusación policial, y esto sucedió en julio, hace casi dos meses que está la cámara requisada. Entonces, bueno, la verdad es que sí que se nota un poquito, ¿no? Las diferencias, los apoyos, etcétera, no a nivel de compañeros de trabajo del día a día que puedan estar como tú en la calle, sino un poquito a más altas instancias, ¿no?
Bueno, ahora no sé, la pregunta de qué va a pasar, pues un poco no lo sabemos, ¿no? Me imagino que Eduardo ahora se tendrá que tomar un respiro por lo menos de horas o de un día, intentaremos hablar con él lo antes que podamos, pero que este tema lo vais a continuar, vais a intentar que se acabe la historia y seguir con lo vuestro, ¿Cómo va a ser? No sé si habéis hablado más de ello o ya está.
Sí, en principio la historia, bueno, la estamos continuando ya y le queremos dar además una dimensión un poquito más amplia, una dimensión europea. Y bueno, yo hace poquito he estado en Malta haciendo un trabajo sobre migrantes que se quedan estancados allí, que vienen desde Somalia, Eritrea y Sudán,
sí,
vía Libia, y se quedan estancados en Malta, en campos tipo refugiado, como si fuese África,
sí, sí,
ahí en tiendas de campaña y en contenedores. Y yo estaba ahí, y Eduardo ha estado cubriendo la expulsión de los gitanos en Francia. Y un
¿Ha estado
también,
él allí? ¿Eduardo ha estado allí?
Sí, justo antes de que sucediera esto, ha estado cubriendo el tema y ha estado también en Calais.
Sí,
un poquito
sí.
con los migrantes que intentan pasar a Inglaterra.
Sí, sí.
Entonces queríamos continuar un poquito con el tema de fronteras invisibles, tanto en otros países europeos, pero también continuar trabajando aquí, porque aquí sigue sucediendo todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya tenemos, la verdad es que un archivo importante, pero queremos continuar. Notamos que nos faltan cosas y vamos a continuar a pesar de todo, porque es un proyecto que tenemos en mente y, uh-huh, y tampoco vamos a cortarlo porque sucedan este tipo de cosas.
Fronteras invisibles, ¿cómo llega a la gente? A ver, es un proyecto, es una realidad, son las dos cosas a la vez. ¿Cómo está llegando a la
un
gente?
Un proyecto que se va construyendo,
sí,
poco a poco. Que
pero
surgió,
a la vez está viendo o sí.
Está viendo, sí. En principio empezamos con la exposición porque hubo la oportunidad de hacerla en un festival que se llama Creadores Nómadas, que organiza la Secretaría Nacional del Migrante del Gobierno de Ecuador. Es un festival de 2 días que se organizó en julio, y entonces, bueno, nos propusimos hacer una exposición. Entonces empezamos a recopilar imágenes, pensamos el nombre, y bueno, ya todos los meses que habíamos estado trabajando previamente, ya le dimos un poquito de forma. A partir de ahí también hicimos un vídeo con testimonios de gente que ha estado en CIEs, han estado detenidos, y también gente que ha sufrido y que sufre constantemente los controles, y después también de familiares.
Uh-huh.
De familiares, y bueno, acabamos con el testimonio telefónico de un señor de boliviano que deportaron, y bueno, nos cuenta su experiencia desde Bolivia. Y bueno, y empezamos como había comentado antes con la intervención del representante del sindicato de policías,
sí, 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 sí,
contando,
sí,
toda la película. Entonces este vídeo y estas fotos, que hicimos una selección cortita de 35, pues es una exposición que estuvo ahí 2 días. Luego el vídeo lo hemos movido más por internet, y después ahora mismo va a finales de mes va a ser proyectado en el primer festival de cine migrante que se celebra en Buenos Aires, en Argentina.
Uh-huh.
A finales de mes también se celebra el Foro Social de las Migraciones, me parece que es el nombre exacto, no sé si es exactamente el nombre, en Ecuador, en Quito, que ahí van a estar las exposiciones, las fotos expuestas y el vídeo también proyectado. Ha estado en Valencia, en unas jornadas que hubo del tema de migraciones, uh-huh, y ahora estábamos junto con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la FRAM,
uh-huh,
que hemos empezado como una especie de tour por los diferentes barrios para llevar la exposición a los barrios, ¿no? Y que la gente se entere un poquito de lo que sucede en sus paradas de metro y en sus plazas. Entonces se está viendo, quizá podría tener más difusión, y quizá podríamos hacer una página web donde se centralizara todo el material, pero bueno, también como está en construcción, estamos un poquito con todo.
Vale, entonces ahora mismo, si alguien oyendo esta entrevista dice voy a ver lo que está hablando Olmo Calvo, ¿ahora se puede ver algo? ¿Hay algo?
El vídeo se puede ver en la página de la Secretaría Nacional del Migrante, en internet, y después tenemos, no sé si tenemos las fotos también colgadas, pero la verdad es que ese tema lo tenemos un poquito abandonado, no lo tenemos bien hecho, porque claro, son muchas cosas, ¿no?
Cada uno vez,
con
sí,
nuestros trabajos, este proyecto también en común, y después todo lo que uno puede tener, ¿no?
Uh-huh.
Profesionalmente y a otros niveles, y entonces como que a veces cuesta el continuar. Creo que hemos dado un paso importante yendo a Malta y a Francia,
sí,
para continuar y darle una visión un poco más amplia, pero bueno, todavía queda bastante, sobre todo a nivel de poder mostrarlo, pues eso, decir, hostia, pues mira, entra a esta página y ahí vas a poder ver las fotos, el vídeo y un resumen de lo que queremos contar. Eso yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer ahora en breve, vamos.
Bien, pues a mí no se me ocurre más cosas que preguntarte, aunque seguramente podíamos hablar de este tema mucho más. Llevamos ya 35 minutos, tampoco vamos a hacernos pesados, aunque sí que a lo mejor tú quieres decir algo que no hayamos charlado y consideres interesante, pues ahora es el momento.
Hombre, yo creo que casi que hemos tocado todo lo que yo podía tener en mente. No sabía que podía hablar tanto tiempo seguido, pero sí, yo creo que hemos tocado todo lo
sí,
a todo raíz. lo que sería destacable, vamos.
Vale, a raíz de la detención de Eduardo León, pues ha salido todo esto, que es un poco la raíz y el trabajo de fondo de Fronteras Invisibles, que por lo que me cuentas parece un trabajo muy interesante. Y si ha servido por lo menos para dar un poco más de difusión, ha servido para algo, aunque es totalmente inasumible, intolerable, denunciable lo que se ha hecho con Eduardo León, y si no corre la voz y se denuncia, pues seguirá sucediendo. Así sí, que por lo menos que sirva esto desde nuestro pequeño grano de arena para decir que estas cosas no pueden seguir sucediendo ni con Eduardo León ni con nadie que se dedique a cubrir informaciones y a enseñar al resto de la población lo que se está haciendo con, en ese caso, emigrantes ecuatorianos o los que sean, ¿no?
Sí, la verdad es que por ese lado sí que, bueno, mínimamente es verdad destacar eso, que por lo menos ha servido para darle visibilidad a este tema. Y, hombre, a veces es un poquito triste, ¿no? Que
sí,
bueno,
triste,
tiene que haber una detención de por medio, bueno, una, varias retenciones y una detención y una serie de amenazas y historias para que se haga público. Realmente muchas veces nosotros además lo hablábamos y decíamos, hostia, tenemos que conseguir que se hable no solamente de la detención, no
sí,
solamente de que se haya requisado el equipo, sino que se hable del porqué,
sí,
del tema que se está tratando, que es un poquito lo que queremos destacar. Y hablándolo con Edu, la verdad es que pensamos eso, decíamos, hostia, lo importante es que, bueno, que esto por lo menos sirva, que no se quede en la anécdota, entre comillas, porque es muchísimo más que una anécdota, pero que no se quede en esto, ¿no? Que parece que si no sucede la detención, esto no, quizá no hubiera salido, ¿no? O no se hubiera visto tanto.
Pues muy bien.
Y luego finalmente también eso, que haya servido como chispa también para que muchos compañeros profesionales que hay alrededor quieran juntar esfuerzos y juntar fuerzas y decir, hostia, ¿qué está pasando con nuestra profesión? ¿Qué está pasando con nuestro trabajo? ¿Y qué está pasando con el reto que recibimos en las calles? Y haya germinado ahí una sintonía que yo creo que va a crecer y que va a desembocar en algo más importante de unión de un gremio tan disperso como es el de los fotoperiodistas.
Muy bien. Totalmente de acuerdo. Pues te agradecemos, Olmo Calvo, que nos hayas atendido, que hayamos charlado este tiempo más de lo previsto y que sirva a nuestra audiencia y a toda la gente que pueda escuchar esta entrevista, bueno, para estar un poco más atentos y atentas a todas estas cosas que están sucediendo.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti y hasta otra ocasión, que todo vaya bien.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.